quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas noches, Lisandra.
Buenas noches.
Glamorosísima Díaz y muy gracias. Buenas noches, Cuba. Oye, me encanta lo que acabé de leer hace un rato porque veo que la ciencia siempre marca la diferencia. Científicos españoles hicieron un experimento con ratones para demostrar las pésimas consecuencias que trae el consumo de alcohol. Y te cuento que los roedores de la muestra reflejaron problemas de crecimiento y de otras tantas consecuencias que provoca el consumo de alcohol en el desarrollo óseo. Así que ya usted lo sabe.
Entonces te has decidido ya.
No, ya usted lo sabe, científicamente probado, se puede beber alcohol pero no darle a los ratones.
Yo pensé que había sacado otra conclusión más apropiada. Adiós a los bares y a todos los lugares donde se expende.
Donde haya ratones, no. No, porque tampoco uno tiene que destrozar la ecología así.
No ha aprendido.
Uno tampoco es el flautista de Hamelin ni cosas
por el estilo. Esa nota no te enseñó nada. Nada te enseñó
bueno,
esa nota.
Bueno, pues nada. Bien. Entonces, hoy tenemos un invitado que, como los científicos, también marca una diferencia. Un joven crítico de arte a quien quiero agradecerle su presencia en 1800 Online y a quien me complacería muchísimo que tú lo presentaras.
Por supuesto que sí, se trata de Peter Ortega. Y yo sé que personas de nuestro público te habrán visto igual, pero yo quiero un poquito hablar de ti para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocerte. Algunos habrán podido leer tu libro, otros te conocerán de La Habana, pero por supuesto hay mucho todavía que conocer de Peter. Y yo estaba viendo, eres Premio Nacional de la Crítica de Arte. Exacto. Tienes un libro contra la toxina y también has sido el curador de cerca de 20 exhibiciones de arte cubano contemporáneo en galerías cubanas y también extranjeras. ¿Cómo se logra algo así con tu juventud?
Bueno, pues muchas gracias al programa por invitarme. Yo creo que eso se logra con la tenacidad, el sacrificio, la constancia y el amor a la carrera que uno decidió ejercer. Yo, desde que ingresé en la carrera de Historia del Arte en la Universidad de La Habana, tenía muy claro que si lo iba a hacer, tenía que hacerlo bien. Y nada, desde el primer año de la carrera empecé a escribir para periódicos, revistas. Ya luego, cuando me gradué, empecé a colaborar con revistas internacionales. Pero eso es mucho sacrificio. Todos los días de mi vida yo leo algo, o veo una exposición, o veo una película que me interese y que me aporte algo culturalmente hablando, o voy a un concierto de música que me seduzca también. Se trata de nutrir el espíritu todos los días y sobre todo la lectura es muy importante y escribir. Al mismo tiempo todos los días escribo algo. Si no es para una revista, es porque algo que me motivó en la calle me dio deseo de escribir y llego a la casa, me siento y escribo una cuartilla sin pensar si se va a publicar o no después. No importa, eso está ahí, está ahí, está ahí. Y muchas veces el 99% de las cosas que he escrito están ahí, no han sido publicadas.
Pero lo resolverías con un blog, Peter. Con un blog
resolverías. Sí, tengo un blog en internet. Lo que pasa es que a veces escribo en el blog solo cosas sobre arte, ¿no? Entonces los comentarios cotidianos de la calle, claro. A veces los voy dejando y creo que un día saldrá con un libro de
tienes
ahí,
que
¿no?
hacer otro blog, claro. Tienes que sí. Hacer dos blogs. Sí, o, porque quién ha puesto la cantidad, ¿no?
O de lo contrario, hacer lo que yo hago. Todos los días le escribo un 3 meses ya a Lisandra y ya.
Me saco así de profundo son sus pensamientos, Peter. Él con un 3 meses, él con un mensaje de texto ya tiene.
Por cierto, Peter, necesito, por favor, que me ayudes a desmontar un mito. Hay ciertos grupos que opinan que los críticos de arte son simplemente unos artistas frustrados que no llegaron a lograr su sueño creativo. Háblame un poco de eso. ¿Cuánto de realidad hay y qué onda?
Yo creo que eso es un mito que hay bastante generalizado, pero bastante infundado también. Yo creo que en mi caso particular, a mí nunca me interesó estudiar arte como tal, pintura, fotografía, dibujo, ni siquiera estudiar cine. Me interesaba estudiar historia del arte porque tenía claro que quería escribir sobre arte,
claro.
O sea, y ejercer la crítica de arte. Y como no fue una pretensión, no puedo decir que fue una frustración, porque nunca lo pretendí.
Absolutamente.
Y en el caso de la mayoría de los colegas críticos que conozco, a ellos siempre, desde un primer momento, les sedujo la escritura. Y esa fue su primera intención. Todavía no conozco uno que me diga, yo quise ser pintor y no pude, y me dediqué a escribir, por lo menos de mis colegas que estudiaron Historia del Arte. Además, es una carrera que es, cuando uno está en 12 grados en Cuba, es una carrera muy cotizada, que
muy
baja
difícil.
Una plaza para toda la provincia, que no cualquiera la coge, y es un orgullo y un honor estudiar una carrera como Historia del Arte. Pero es para ser teórico, crítico. Y por otra parte, yo creo que el mito es infundado, porque la escritura es también un arte. Entonces, decir que el crítico puede haber sido un artista frustrado, eso es negarle la calidad artística de la escritura. O sea, escribir también es un arte y no todo el mundo escribe bien. Porque cuando tú escribes sobre arte, sobre cine, sobre artes plásticas, sobre música, no importa solo lo que dices, sino cómo lo dices. No importa solo la profundidad de ese contenido, no importa solo el mensaje que tú estás emitiendo, sino que también importa la inflexión poética de la prosa, la belleza literaria de eso que tú estás escribiendo. O sea, los ganchos que tiene que haber ahí para seducir al que te está leyendo y que no cierre el libro en la segunda página. O sea, tú puedes estar diciendo ideas muy interesantes y profundas que si no sabes articularlas y escribirlas de una manera amena, que seduzca al que te está leyendo, pues eso es un fracaso. Y de pronto la gente, insisto, te cierra el libro. Y por eso es que es importante que cuando uno escribe, tener en cuenta eso, que el ensayo es una obra de arte tanto como un poema, como un cuento, como una novela. Y la inflexión literaria y poética de esa prosa, insisto, tiene que cautivar al que está leyendo, tanto como si estuviese leyendo una novela o un cuento. Por tanto, la crítica es un arte y de las más sublimes, creo.
¡Anda!
Y creo...
¿Cómo defendió su pincha?
¡Qué barbaridad! Bueno, yo precisamente quería preguntarte de ese proceso creativo, de ese modo de decir, a la hora de elegirlo. La crítica de arte tiene códigos muy específicos. Tú escribes para todo el mundo, para que todo el mundo te entienda. Igual cuando haces televisión, ¿hablas para que todo el mundo te entienda sobre ese arte del que hablas o hablas para un público especializado?
Esa es una pregunta interesante. Y yo creo que lo importante para un crítico es saber adecuarse al soporte para el cual estás escribiendo, porque cada soporte tiene un público diferente. Por ejemplo, cuando yo escribo para una revista especializada en artes plásticas, como es la revista Arte Cubano, que es la única revista especializada de verdad en artes plásticas que hay en Cuba, que le edita el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, a color, con 96 páginas, que se lee en el mundo de críticos, coleccionistas, galeristas. Cuando yo escribo para esa revista, yo escribo con un lenguaje bien especializado, porque sé que el público que me lee entiende cualquier palabra que yo ponga. Si yo digo perspectiva atmosférica, ellos saben lo que es, no tengo que explicarlo. Si yo digo perspectiva lineal, si yo digo escorzo, si yo digo colores complementarios, ellos saben de qué estoy hablando, y ahí no hay problema. Pero cuando yo escribo para un periódico como Juventud Rebelde...
No, ahí sí la manga, ahí sí la manga. Ahí le tira nada más que las líneas, las cupas, los claroscuros y...
Ahí tengo que,
a ver, deja que me explique Peter, Juan. Ya él quiere explicarlo contigo.
No, pero es cierto. Ahí, muchas veces he colaborado con periódicos masivos, como por ejemplo Juventud Rebelde, que dentro de los periódicos cubanos me parece el menos ortodoxo, el más valiente dentro de lo que se cabe en Cuba. En la página cultural yo he escrito sobre muchas exposiciones, sobre algunas películas. Cuando lo hago ahí, ahí sí sé que tengo que bajar el registro y hacerlo para un público más masivo, porque eso lo lee todo el mundo, desde el
diario,
coleccionista hasta el ama de casa, y desde la gente de La Habana hasta las de Guantánamo. Y entonces ahí, para que sea efectiva mi crítica, tengo que decir lo mismo con palabras más potables, y es un ejercicio, créeme, mucho más difícil que escribir para una revista especializada. O sea, a mí me encanta escribir para las revistas más especializadas. Cuando escribo para un periódico, que la gente a veces lo subestima, yo no lo subestimo, al contrario. O sea, hay que tener una flexibilidad tremenda para poder escribir en un periódico que la gente te entienda, que les guste, y lograr ese punto medio, que no es para especialistas, pero tampoco es para el síndrome de Down. O sea, porque tampoco es el populacho en extremo, también es malo. Entonces, ese punto medio que requiere un periódico masivo, donde tú puedas decir algo interesante sobre la obra de arte, para cautivar a la gente incluso a que vaya a verla, sin mucha terminología y metatranca, como dicen los colegas, pero sin tampoco caer en el extremo de la democracia, porque tampoco es para todo el mundo. Incluso, aunque sea un periódico masivo, no todo el mundo lee la página cultural. Siempre hay un público más que le interesa.
No, y no es porque estemos hablando de arte. Cada rama, cada especialidad tiene su propia terminología, que no tiene por qué ser accesible a todo el mundo.
Exacto.
Y eso es precisamente esa medida que siempre encontrabas, ese balance que encontrabas, lo que me gustó mucho del programa de televisión que tenías, que en tu página de Google Plus tienes algunos de esos videos todavía. Me acabas de decir que ya no tienes ese programa, pero tienes otro espacio en televisión.
El programa de Raquel y sus amigos.
Raquel, una sección allí.
Raquel es mi amiga. Y ella, el papá del hijo y su hijo. Los tres son
muy buenas.
Mándale un beso de mi parte cuando lo hable con ella.
Yo estoy muy complacida de que tengas otro espacio, aunque ya no tengas ese primero. Y eso es otra de las cosas buenas que ahora tienen las redes sociales y la internet. Dejaste de hacer el programa, pero las personas que quieran remitirse a esa crítica tuya, a ese programa, todavía están allí, en tu página de Google Plus. Además, lo bueno que tiene tu nombre es que no hay dos. Sí. Usted pone Peter Ortega en Google y va a encontrar inmediatamente todo lo que tiene que ver con Peter Ortega.
Y ahí precisamente iba mi pregunta, Peter con I, ¿por qué? ¿Porque tu mamá tenía falta de ortografía o porque sí?
Eso es un
¿O es un nombre artístico para traerla?
Es un cuento comiquísimo. O sea, mi papá se llama Pedro, mi abuelo Pedro, todos los varones de la familia Pedro.
Es un Pedro con dimensión ideológica.
Exacto. Y entonces querían ponerme Pedro. Y entonces de pronto dijeron, bueno, pero otro Pedro no, otro Pedro no. Entonces mi papá dijo, bueno, pues si no lo vamos a poner Pedro, vamos a ponerle Peter. Y entonces mi mamá, está bien Peter. Pero después mi papá se le ocurrió, mi mamá es muy universitaria, mi papá no tanto, es un poco más del pueblo. Y entonces mi papá se le ocurrió la idea, bueno, pero si le ponemos Peter como se escribe realmente, después en la primaria, que los niños no saben inglés, Peter, le van a decir Peter, y se le va a quedar Peter, vamos a ponerle Peter con I. Y ahí surgió Peter con I.
Oye, fantástico, esa decisión, ese común acuerdo entre tu mamá y tu papá, que cada quien puso
su poquito. Me gustó porque da una exclusividad así, sí, no, ¿verdad? Hay un Peter con I. Sí.
No tengas duda, una principio dice...
Ah, pero es más complejo todavía el fenómeno, porque entonces Peter con I no le pusieron tilde, y según las normas del español, entonces dice Peter.
Ay,
debería pronunciarse Peter. Para que se pronuncie Peter hay que poner una tilde en la I, que no está en mi carnet de identidad. Entonces yo le pongo la tilde a la fuerza, pero no la tiene.
Porque yo lo he visto con tilde.
Sí, porque si no dice Peter.
Claro. O sea. Pero bueno, ¿sabes por qué? Porque cuando uno busca en Google, cuando uno te googlea, eres tú el único Peter que
sí. El único.
Sí me he dado cuenta.
Con el único Peter Ortega estamos hablando aquí en 1800 Online. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Escucha 1800 Online, un programa de Radio Martí, y hoy estamos conversando con el crítico de arte Peter Ortega, un cubano.
Peter con I.
Peter con I, un cubano que está de visita en Estados Unidos y precisamente lo está.
Precisamente la pregunta era esa: ¿qué te trae por acá?
Bueno, es que yo lo sabía, pero que lo explique mejor, Peter.
Bueno, acá he dado algunas conferencias, estuve en Gainesville y por allá impartí un ciclo de conferencias, y ahora en Miami. Voy a dar una conferencia muy pegadito.
Ya está, ¿no? Oye,
claro, y tengo otra pregunta sobre
qué
todo.
Qué rápido aprende, Peter.
Más o menos, ¿qué vamos a esperar?
Sí, ¿eh?
¿Qué vamos a esperar en la conferencia? Pero antes tenía una preguntita cortica. ¿Por qué le diste una entrada a Lisandra y a mí no, que tengo cara de burro? ¿Qué?
No, hay para los dos.
Ay, ¿pero por qué le dices que sí, Peter? Que no, que es para mí sola. Es para mí sola.
Me dice cara de troll, Lisandra.
No.
Anda, no tengo cara de culturoso.
Ya tú ves, eso es un arte, mi vida. No, en serio, cuéntanos un poco de los temas, de lo que vas a tratar allí.
Sí, bueno, la conferencia se titula Arte Cubano 2000-2013, una cartografía necesaria. Y justamente lo que voy a hacer es un recorrido o paneo por las artes visuales en Cuba durante ese periodo, los últimos 13 años.
O sea, artistas jóvenes.
Exacto. Muy jóvenes. Que es lo que me interesa, porque los artistas más consagrados ya se conocen bastante fuera de Cuba. Y entonces voy a hablar de la generación más novel o emergente dentro de la escena del arte cubano, esos que irrumpen justo a partir de los 2000, desde diversas manifestaciones artísticas. Voy a hablar de qué pasa en el arte cubano joven desde la pintura, desde la fotografía, desde el videoarte, la escultura, la instalación, la performance. O sea, un abanico bien amplio de manifestaciones artísticas. Es una conferencia de alrededor de 3 horas. Un break, sí. Supuesto.
Sobre todo, fíjate que he visto que se manifiesta mucho como un tipo de arte posguerra, el arte que se está haciendo hoy en Cuba. Pero además
es interesante eso.
Me gusta mucho la pintura, te estaba comentando de Antonio Espinoso, que estuvo acá por este programa.
Sí, cómo no.
Y la mejor, la de Diana Almeida, por supuesto, porque es hermana mía.
Y aprovechó, sí. Aprovechó y le dio.
Compren el cuadro, señores, que está luchando.
Sí, pues sí, entonces nada, básicamente la idea es un poco también polemizar con el público, que hagan preguntas. Va a haber un primer momento de conferencia y un segundo momento donde el público va a canalizar sus inquietudes. Y eso también es interesante, va a haber una presentación de imágenes, voy a proyectar videos. Y sobre todo lo que él decía es interesante con respecto al arte de posguerra. Pero yo creo que hay una variedad enorme en los 2000, ¿no? Hay, y sobre todo en su relación con el contexto y con la Cuba de este minuto. O sea, de ahí va la conferencia. O sea, no es el arte por el arte, sino el arte situado en relación con la ética de cada artista, en relación con su compromiso para con el futuro más inmediato de la nación. Que eso es importante, y no se puede desligar el arte de su aspecto social. Y hay un grupo de artistas en Cuba, jóvenes, que están haciendo un arte muy social, beligerante, al servicio de ese cambio que todos queremos. Un arte que ahonda en las vidas de esos sujetos humildes que sufren en silencio, esos sujetos de la calle, del día a día, ese sujeto que escapa al canon oficial y que no emerge en los medios oficiales en Cuba. Y por eso es que creo que este arte es importante, sobre todo desde el videoarte y la performance, porque estos artistas están cubriendo los vacíos que el periodismo local va dejando a su paso. Esa otra cara de la Cuba que los medios no reflejan, pues ellos han decidido reflejarla. Es un arte que desde ese sentido tiene una valentía ética bien recia. Y hay otro grupo de artistas jóvenes que para muchos han sido tildados de cobardes, de hedonistas, porque están haciendo una pintura, para mí, de mucho valor, pero una pintura, digamos, que muy desterritorializada, desmarcada de cualquier marca que aluda al contexto cubano. De pronto tú los ves pintando nieve, pingüinos, muñecos de plastilina, todo un mundo que no tiene nada que ver con la Cuba de este instante. Eso sí, con un oficio a prueba de balas y grandes formatos. Pero de pronto la gente dice, bueno, tantos problemas que hay en Cuba ahora mismo, ¿por qué estar con ese vacío, no? Es una pintura además que se ha insertado muy bien en ferias internacionales, en bienales, artistas jóvenes ya muy posicionados en el mainstream y vendiendo a precios astronómicos. Porque están haciendo una pintura acorde con lo que se pinta en el mundo entero. Y la gente les dice, nada, pero que son unos cobardes. Yo creo que no, que es una postura, y cuando conversan con ellos, te das cuenta que hay mucho cinismo.
Claro,
y
hay más irreverencia.
Exacto, y también es una actitud de rebeldía, no por enfrentamiento, sino por evasión. O sea, el hecho de darle la espalda al contexto y meter la cabeza en tierra como el avestruz, implica también una actitud de denuncia. Implica también de que algo gordo está sucediendo ahí cuando yo no quiero mirar para eso. O sea, cuando yo decido, con tantos problemas que tiene la Cuba de este instante, ponerme a pintar pingüinos, ahí yo estoy haciendo una denuncia por evasión. Por el solo hecho de mirarme al ombligo, ya esa es la actitud, yo creo, de denuncia más fuerte que se puede
hacer. Claro, es lo que se dice y también lo que no se
Exacto.
dice.
Exacto. Yo creo que es interesante. Y de eso va la conferencia un poco.
No, y me encanta lo que promete. Y yo creo que con esas pinceladas que nos has dado, esas pistas que nos has dado, la gente va a estar.
Te digo, no me la voy a perder. Aunque no me dé la entrada, yo voy ahí.
No, la entrada vale 10 pesos, puede ir el que quiera. El hecho de darte la invitación no te exime de los 10 pesos.
Bien aclarado, para que no se cree otra cosa.
El desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad penal.
Mira que todo el dinero que se recauda en la puerta es para mí, así que me parece que vaya gente. Lleva a la prima, a la abuela.
Peter, bueno.
No se te puede ayudar mucho, Lisandra, que vive en Hialeah.
Ay, ¿ves? Es que él sabía que para hablar de verdad cubano, él tenía que venir conmigo. Peter, bueno, es lo que decías. Conocer del arte contemporáneo cubano de los últimos 13 años, de lo que se ha hecho en los últimos 13 años en materia de arte en Cuba, requiere desandar galerías y tú mismo conocer. O sea, no, va más allá de leer lo que está en los libros.
Exacto.
Tienes tú que ir e interpretarlo, conocerlo, Exacto. darle la mano al artista, preguntarle.
Pero si tú hablas un poquito de las galerías independientes que están
viendo
ahora al margen de las estatales.
Eso es muy interesante, las dos preguntas. Voy primero con...
La que tú quieras, él siempre me interrumpe.
Va a decir que porque lo dejé último, pero no, las damos primero.
Por gordo, tranquilo.
No, eso que me preguntas es muy interesante. Y por eso es que me interesa siempre estudiar el arte joven. Y de hecho es el tema de mi tesis de doctorado, ese de la conferencia que voy a dar. Me interesa por varias razones. Primero porque sobre ese arte se ha dicho o se ha escrito muy poco. Y por tanto, el crítico tiene muy poca bibliografía para confrontar, casi ninguna. Y entonces ahí es cuando de verdad se miden las agallas del crítico. No tienes nada que leer, solo tienes que confiar en tu ojo frente a la obra. Y si para ti es buena, por tu conocimiento, y si tú confías en esa obra y quieres apostar por ese artista, incluirlo en una exposición o escribir sobre él en tu libro, es porque te estás arriesgando. O sea, es una apuesta por alguien que a lo mejor dentro de 30 años se convierte en un premio nacional de artes plásticas y tú tienes el orgullo de decir, yo fui el primero que aposté por él.
Claro, regálame un cuadro.
En una exposición. No, pero es verdad. Y escribir sobre un artista consagrado es muy fácil, muy cómodo. Porque ya hay un consenso, ya hay un canon establecido y tú te vas a sumar a favor de la corriente. Si claro. Tienes miles de premios y todo claro. El mundo ha escrito de él, es muy cómodo decir, fulano es bueno. Pero escribir sobre un artista joven implica un riesgo. Y a mí me gusta mucho el riesgo, los retos. Y yo creo que es donde el crítico, insisto, tiene que confiar en su cabecita y su ojo frente a la obra que está viendo. Por eso es que me seduce. Y lo que me decías de ir a galerías, por supuesto, es fundamental. En Cuba yo constantemente voy a los estudios de los artistas en sus casas, voy a galerías de arte constantemente. No me
pierdo. ¿Te la dicen los amigos o tú las vas descubriendo? ¿Vas caminando y...?
No, normalmente uno sabe la programación de todas las galerías. Yo la tengo porque me llega, yo la solicito y siempre yo sé con tiempo qué se va a inaugurar en cada galería. Ya. Y los estudios de los artistas, bueno, también me mantengo al tanto con ellos y cada vez que tienen algo nuevo les digo que me avisen para yo ir a verlo. Y yo creo que esa es una responsabilidad que tiene el crítico y el curador, seguir al día cada arte que se está haciendo en Cuba. Que insisto, el arte que se está haciendo en Cuba no es solo el que se exhibe en las galerías. Claro. Hay que ir también a los estudios, a las casas de los artistas. Porque muchas veces en los estudios y en las casas te encuentras obras muy buenas que no se exhiben en las galerías. Por X razones, incluida la censura que ya sabemos que hay, pero...
Incluida razones comerciales también.
Exacto, incluido el mercado, en fin. Y muchos artistas están exponiendo muchísimo en el extranjero y en Cuba casi no se conocen. Y tienen un posicionamiento enorme en el mercado internacional, en ferias, en bienales, en subastas. Y en Cuba, en las galerías no se exhibe, porque uno no puede confiar en la política de quien dirige las galerías y que lo que se exhibe ahí es lo mejor. No, yo desconfío de eso. Yo voy a las galerías, pero voy a los estudios de los artistas. Y con lo que me decía Juan, el fenómeno de las galerías independientes es muy interesante. Ahora mismo hay un montón de artistas haciendo sus propias galerías en sus casas, a la manera de estudios todavía, donde exhiben su propia obra. Todavía no ha llegado el momento que yo quisiera, donde pudiera haber una galería privada, pero el concepto de galería, que no es para exhibir la obra mía como pintor. Eso es un estudio, eso es otra cosa. La galería es donde yo, como especialista, como galerista, exhibo obras de otros. Hago una programación, hago promoción. Esos experimentos de galerías privadas hay ahora poquitas. Y algunas han tenido que ir cerrando porque no está legalizado todavía y entonces algunos explotan, otros no se atreven. Yo quisiera tener una galería de arte en Cuba mía, pero bueno, como todavía no están los mecanismos legales creados, no me he atrevido a buscar un sponsor que después a los dos días me la cierren.
Claro, claro, no es
pero
serio.
Pero es el futuro que todos esperamos, porque cuando haya galerías de arte privadas, pues va a haber más calidad, mejor atención al público, más competencia, van a surgir más galerías y la competencia genera, por supuesto, rigor. Y,
claro. Y los vernizajes van a ser más entretenidos.
Claro, no van a dar guachipuba con
champancito y toda la cosa, no dejaste con ganas. Realmente.
Tanto que hablar y tampoco
pues puedo
tiempo.
Venir otro día, no se preocupen, que voy a estar tiempo. Aquí.
Ay, sí, maravilloso.
Rápido.
No, yo ya estoy viendo, peligroso el Peter. Entonces, bueno, lo que nos queda es un agradecimiento por hoy, la invitación para otro día. Ha sido maravilloso conversar.
Muy rápido,
contigo.
Antes de despedirme.
Adelante.
Una anécdota que me emociona mucho. O sea, entrar acá y estar aquí me trae muy buenos recuerdos y me siento muy emocionado por mi abuelo. Y estaba pensando, y yo tengo que decirlo, mi abuelo es una de las personas que más yo quiero en esta vida, que está en el cielo, que en paz descanse. Es quien me crió. Se llama Pedro Ortega Vega. Y los recuerdo de niño, cuando yo era muy niño, oyendo Radio Martín, su radio viejo,
wow.
Bajito, y yo le decía, ¿qué es eso, abuelo? Y me decía... Me explicaba y me decía, pero bajito, bajito, que afuera no te pueden oír. Y no puedes decirle a nadie lo que estamos oyendo. Pero él muy emocionado y eso nunca se me va a olvidar.
Muchísimas
gracias. Ahora que estoy acá, me da mucho, me alegro y me recuerdo mucho de mi abuelo con la pasión con que oía Radio Martí. Y que Dios lo tenga en el cielo, que lo quiero mucho.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, muchas gracias también a todo nuestro público. El agradecimiento por haber permanecido con nosotros. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Juan Pendaz. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Nos vemos
Chao.
En la galería, tú con invitación y yo sin ella. De todas maneras, tenemos que pagar los dos
con los 10 pesos.
Lo decía mi abuela, échame guau.